esperaba Nora Bar que yo le tuviera buenas noticias. Perdón, 168 el dólar fuga, sube 2%, ya 2% de ayer a hoy a pesar de estas medidas, y el otro 158, sube 3,1%. Me decía Nora Bar que esperaba buenas noticias de las finanzas. No tengo buenas noticias yo, Nora Bar. A ver si tenés vos alguna buena noticia, porque llegamos a ser el primer país en muertes diarias por millón de habitantes y también tenemos más de 1 millón de casos confirmados, los acabamos de cumplir anoche. Nora, nuestra columnista científica, centrada a la mesa. Bienvenida, Nora Bar, buenas tardes.
¿Cómo estás, Ale? Sí, yo viste que vos me decís a mí de la vacuna. Yo espero una vacuna contra la suba del dólar, pero parece que tampoco llega. Bueno, yo lamentablemente buenas noticias no traigo, porque como vos decís, a 7 meses y más de 1 millón de casos confirmados, porque en realidad todas las estimaciones de la gente que estudia los números calcula que debe haber entre 6 y 8 millones de infectados. Lo que pasa es que hay muchos que no lo saben, muchos que directamente no contactan al sistema sanitario, y entonces tenemos ese número que es el de los que se hicieron el test o hicieron un diagnóstico y lo confirmaron. Y la verdad es que la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, empezamos muy bien, ¿qué pasó para llegar a esto? Que justamente ayer se superaron el millón de confirmados, pasamos a Suecia en número de fallecidos por millón y somos en este momento, y desde el 14 de septiembre, el país con mayor número de muertes diarias por millón de habitantes, que es un indicador un poquito diferente al de muertes por millón a secas. Lo que indica las muertes diarias por millón de habitantes es que se puede calcular a partir de ese índice más o menos cuál es la circulación del virus, o sea, cuál es el número real de infectados. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos mal? La verdad es que el consenso entre muchos investigadores es que hay un conjunto, un cúmulo de factores. Por supuesto, nunca depende todo de una sola decisión, ¿no? Una de las principales que se ven como no ajustadas a la situación y que se viene advirtiendo desde hace varios meses, es que se apostó todo a aplanar la curva, o sea, a disminuir la aparición del número de los casos.
Sí.
Y eso se logró, pero no se evitó que aparecieran los casos. O sea, aparecieron más despacio,
claro.
Y de hecho, de alguna manera, salvo en algunas localidades, en algunas jurisdicciones muy específicas o en algunos centros muy específicos, el sistema sanitario dio abasto para atender a los pacientes, pero no bajó la cantidad de contagios. Por eso ahora está circulando de esta manera el virus, ¿no? No en el AMBA, donde es, digamos, fue el epicentro durante mucho tiempo del brote, pero en el momento en que empezó a rebalsar, porque no había una frontera inextricable entre la capital, el Gran Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones. En el momento en que se abrieron las actividades, empezó a circular más gente, bueno, con la gente fue también el virus y aparecieron los brotes en el resto del país, donde el sistema sanitario no es tan fuerte como en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasó? Con toda la atención puesta en aplanar la curva, llegó un momento en que se dejó de lado el rastreo. Eso lo reconoció el propio ministro hace bastante tiempo en una entrevista que tuvo con la Red de Periodistas Científicos hace varios meses, donde le preguntamos justamente, no dejaron de lado el rastreo, porque habría que haber, digamos, desarrollado un aparato muy importante en rastreo, que solo es efectivo, según las experiencias internacionales, cuando uno tiene medios tecnológicos enormes, que no tenemos en la Argentina, como por ejemplo se hizo en Corea, donde hubo muchos medios automáticos, por ejemplo, se hacía rastreo automático a partir de los teléfonos celulares, o cuando los casos no rebalsan. Ya llega un momento en que cuando uno tiene 1.000, 2.000, 5.000 casos por día, 13.000, 15.000 como tenemos ahora, es imposible rastrear a todos los contactos, ¿no? Y también la estrategia de testeo, que siempre se basó en los asintomáticos. Cuando hace tiempo que se sabe, perdón, se basó siempre en los sintomáticos. Claro. Cuando hace tiempo que se sabe que uno de los principales motores de los brotes en todos los países son los asintomáticos, porque el momento...
Nora, en que, sí. Pero perdón, porque todo, digamos, todo esto, incluso la aparición de muchos casos, el hecho de tener más de 1.000.000 de casos, de ser de los países con más casos y demás, si las muertes fueran menos... y el sistema sanitario aguantó, bueno, uno podría comprenderlo porque diría, bueno, el gobierno eligió salud ante economía, entonces hizo una cuarentena más prolongada, aislamientos más largos y se muere menos gente porque no colapsó el sistema. Ahora, si estamos, como decís, hace un mes y pico en el primer puesto de muertos diarios por millón de habitantes, ¿qué quiere decir? ¿Que el haber dejado de testear o el haber priorizado que los casos se produzcan más lento y no haber salido agresivamente a buscar los casos, ese fue el error? ¿Qué es lo que dicen los científicos que vos respetes, digamos?
No hay un solo error. De hecho, no es que se hicieron pocos test. El problema es que se centró todo en los sintomáticos. Y entonces hubo mucha gente que... digamos, generó brotes porque simplemente no tenía síntomas, seguía visitándose con otras personas. Ese es uno de los factores. Otro es también haber dejado de lado, digamos, tomar la pandemia como si fuera un hecho puramente biológico, en el que había que enfocar cómo se reproducía el virus, cómo se transmitía. Hubo mensajes contradictorios, no solo acá, sino de organismos sanitarios internacionales, por ejemplo, con respecto a los barbijos, a cómo prevenir, lo venimos diciendo martes a martes, cómo va cambiando, primero porque no había evidencia, después porque no se insistió suficientemente, y personalmente, esto es una opinión, creo que habría que haber trabajado más en conjunto el sistema sanitario con el sistema científico, porque lo médico se manejó bastante bien, pero hubo aspectos. Por ejemplo, ayer acaba de decir en su reporte vespertino el Ministerio de Salud de la Nación que se incorporaban como 300.000 test, resultados de test negativos que no se estaban cargando. O sea, hubo un manejo de la estrategia de testeo, de cómo... diseñar los aislamientos, que tal vez no fue el más ajustado. Y me parece que eso es atribuible a que son aspectos en los que se necesita un enfoque interdisciplinario, no solamente médico. Y de hecho hay muchos aspectos culturales, antropológicos, que habría que haber tenido en cuenta. Hay investigadores del CONICET, muchos de ellos que han, digamos, estado en el foco de los medios de comunicación en estos días, como Daniel Feierstein, que hablan de cómo hay un mecanismo de negación, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, esos resortes de psicología colectiva también hay que tenerlos en cuenta para saber cómo van a impactar cada una de las medidas que se disponen desde el sistema sanitario. Me parece que ese aspecto no se tuvo tanto en cuenta. Pero lo importante, además de hacer una autocrítica, que es muy importante hacerla, para ver en qué se actuó bien, digamos, hubo aspectos que se cubrieron y se manejaron bien, pero hubo otros que no en los que no se actuó como se hubiera esperado, digamos. Por ejemplo, esto que decíamos de aplastarla, de aplanar la curva en lugar de aplastarla cuando había posibilidades, porque cuando ya explotan el número de casos no se puede. Uh-huh. Lo importante es que hay que ver cómo salir de esto, cómo disminuir, eso, cómo cortar, ¿no? Y bueno, le pedimos...
¿Cómo lo arreglamos ahora?
Ahora, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo salimos de esto? Hay caminos para salir y, de hecho, muchos investigadores están trabajando en esto y nosotros le pedimos a Rodrigo Castro, que es del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires, que es uno de los investigadores, con otros que están estudiando cuáles medidas dieron más resultado, qué pasó cuando se implementaban unas u otras medidas, y qué habría que hacer para poder cortar contagios, infecciones y disminuir muertes de aquí en más. Y bueno, lo explica él mismo.
La situación actual, acorde a nuestros modelos de simulación, es que si no se hace nada, estaríamos alcanzando hacia fin de año el orden de los 25.000 casos diarios y números cercanos a los 65.000 muertes acumuladas, lo cual es claramente algo a evitar. Nuestra propuesta es un plan que como objetivo tiene bajar 10 veces estos números, bajar a 2.500 casos diarios y, si eso es posible, lograr no superar los 45.000 fallecimientos hacia fines de enero. La técnica que estamos proponiendo la denominamos ASPI, por aislamientos selectivos, planificados e intermitentes. Son selectivos porque no tienen que ser en todas las jurisdicciones al mismo tiempo ni tienen que afectar a todas las actividades socioeconómicas. Son planificados porque obedecen a un calendario de fases de aperturas y cierres conocido de antemano, atrás del cual la sociedad se puede organizar. Y son intermitentes porque consisten en fases de aperturas y cierres, a diferencia de las del degradé de fases que ya muchas jurisdicciones ni siquiera están aplicando. Es mucho más fácil de comprender. Acorde a nuestros modelos matemáticos, esta técnica puede ser exitosa, requiere un diseño particular para cada jurisdicción y por suerte hemos tenido buena repercusión con las autoridades sanitarias de Santa Fe, Rosario y Rafaela, y estamos en tratativas con grupos que pretenden promoverla en la ciudad de Córdoba, Mendoza y en Formosa.
Estas aperturas y cierres podrían ser, por poner un ejemplo, cierre de 9 días cada 3 semanas o distintas combinaciones de aperturas y cierres, de acuerdo, como digo, esto no es un talle universal, habría que estudiarlo para cada jurisdicción, pero los científicos que hasta ahora, cuyas predicciones hasta ahora se vienen cumpliendo de una forma sorprendente, piensan que de esta manera se podría ir lentamente reduciendo los contagios y como las muertes son una consecuencia directa del número de contagios, también, por supuesto, la mortalidad.
Nora, la última. ¿Esto es lo que está haciendo Madrid, lo que está haciendo París, ahora que tienen su segunda ola, su rebrote?
Bueno, ellos justamente están tratando en todos lados el remedio, incluso en Suecia. Dijeron, bueno, esto de la inmunidad de rebaño, se dieron cuenta que no funcionaba, que era la apuesta que habían tenido, y en todos lados lo que hacen para tratar de contener el aumento de los casos es cierres, ¿no? No sé si son cierres estrictamente programados, como en el caso que plantean estos científicos, en los cuales uno ya sabría de antemano en qué semana tendría que cerrar.
Nora Bar, nuestra columnista científica, la decana de la Red de Periodistas Científicos Argentinos, como cada martes aquí, echando luz sobre esta realidad oscura. Gracias, Nora, te mando un besote.
Un gran abrazo para todos.
El martes que viene nos vemos. Así sigue, pasaron cosas.